Seguimos con nuestra serie, Job encuentra a Jesús. Y el estudio de hoy lleva el título De las riquezas a la pobreza. Estamos listos para esta comida, así que abran sus Biblias al capítulo 1 y 2 del libro de Job. Es los mismos capítulos que ya vimos en el estudio pasado, pero hoy lo volveremos a ver y quizás en el próximo estudio también. Oremos. Padre Celestial, eres tan bueno. Tus misericordias son buenas cada mañana y son nuevas cada mañana. Estamos tan agradecidos por quién eres tú y lo que tú has hecho por nosotros y en nosotros. Pero, Señor, hay algunos, quizás este día, que se encuentran en lugares o posiciones muy dolorosas, quizás en depresión o algún tipo de enfermedad físico. Y parece, a ellos les parece que tú estás silencio. Te pedimos, Señor, que les hables con palabras de descanso y que refuerces sus espíritus. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo sé que ustedes han oído cosas como estas. Saben que ustedes van a tener un día malo, si acaso. Vamos a ver un ejemplo. Cuando ves que un equipo de noticieros están esperándote en tu oficina, sabes que vas a tener un día podrido cuando le llamas al departamento de emergencia y te ponen en la línea de espera. Sabes que vas a tener un día podrido el día que tu propia o tu propio cuate se olvida del día de tu nacimiento. O también cuando vas en la carretera y accidentalmente el claxon de tu automóvil se pega y vas detrás de un grupo de motociclistas titulados Ángeles del Infierno. También sabes que tendrás un día malo cuando vas al banco a cambiar tu cheque de regreso de rentas internas y no lo aceptan. O también si te pones los dos lentes de contacto en el mismo ojo. O si te encuentras en el hospital listo para la operación, pero llega tu agente de seguros y te dice que tu póliza cubre si te caes del techo, pero no si te golpeas al caer en tierra. Yo me pregunto, ¿a qué punto Job se dio cuenta que iba a tener una serie de días podridos? Vinieron cuatro mensajeros para traerle malas noticias. Quizás volteó y le dijo a su esposa, querida, esto es el principio de un día doloroso. Yo amo lo que yo hago. Me siento a gusto de ser el pastor. Me gozo. La razón es por qué me gozo es que tengo las oportunidades de poder ver la gente en su crecimiento y todas sus experiencias de su vida. Al paso de su vida, puedo ver cuando nacen, cuando aceptan al Señor Jesucristo, puedo ver cuando entran y salen del servicio, puedo observarlos en su proceso de noviazgo, puedo presentar sus niños a la iglesia, y un poco más tarde aconsejarlos a ellos y a sus hijos. También cuando tienen situaciones difíciles, hacen decisiones en su vida, orar con ellos, estar con ellos en momentos de enfermedad. A veces hasta tengo la oportunidad de participar en sus funerales. Experimentar toda su vida, ese es mi privilegio como pastor. ¿Qué quiere decir esto para mí? Lo que quiere decir es que veo mucho sufrimiento, mucho dolor, muchos hasta veo cuando mueren. En esta iglesia tan grande tenemos funerales, como 50 funerales al año. Hay veces que cuatro funerales en una semana. Ayer presencié un funeral. Oigo cuando los hijos oyen los reportes de sus enfermedades, cuando sus doctores les dicen que tiene cierta enfermedad, a veces desastres naturales y a veces resultado de violencias, están en problemas. A veces la gente hace esta pregunta que se hacen, quizás se saludan y dicen, ¿cómo estás? Algunos al saludarme dicen, ¿cómo puedes presenciar toda esta adversidad y continuar predicando en el amor de Dios y que Dios tiene cuidado de todos nosotros? El sufrimiento nos trae preguntas. Ayer participé en un funeral, como ya les mencioné. El funeral de un amigo mío, muy fiel, estuvo aquí fiel por número de años, siempre estaba sentado aquí, sirvió en la capilla, orando por las necesidades de las personas. Se movió a California, fue al seminario, graduó con honores. Un hombre muy brillante, muy interesante. Graduó y ya estaba comenzando una iglesia cuando de repente murió de un ataque masivo a su corazón. ¿Cómo podemos explicar esto? O también un amigo que conocí esta semana enterró a su hijo de 19 años de edad, pastoreaba en una iglesia en Nashville, Tennessee. Su hijo, a la edad de 19 años, iba manejando correctamente, se salió del camino, chocó contra un árbol, quedó en coma, y el día de su cumpleaños número 19, murió. Algo muy difícil de aceptar y cómo pasar por esto. Por eso es que la gente se pregunta, ¿cómo puedo yo presenciar todas estas adversidades y continuar como pastor? Yo les contesto, no podría continuar de no podría continuar presenciando esto si no fuera pastor, si no tuviera ese corazón de pastor y la dirección de Dios. Ahora, si tú has venido esta mañana con preguntas como estas, me alegro de que has venido esta mañana, porque yo voy a tratar de contestar esas preguntas. Voy a ver cómo Job las contesta. Últimamente veremos cómo Jesús las contesta estas situaciones adversas. Algo que quiero recordarles. Hay un libro. Si tú fueras a hacer encuesta en este libro y buscaras las afirmaciones de pregunta que hay, es este libro. En este libro de Job hay 330 preguntas en el libro de Job solamente. Comparándolo con el libro de Génesis, que solamente encontramos 160 preguntas. Y en el libro de Mateos, 180 preguntas. Aún en el libro de los Salmos, con todo y que tiene 150 capítulos, solamente hay 160 preguntas. Pero en el libro de Job, que solamente es tiene 42 capítulos, encontramos 330 preguntas. ¿Por qué? El tema de este libro nos habla de la tragedia humana, habla de sufrimientos, dolores, y por eso surge esta pregunta 330 veces. Job es la antifonía completa de esta hermosa, exitosa historia. A este punto, Job se encuentra en la cumbre de su vida, sobre todo, y de repente comienza a perder todo. Perdió sus hijos, el respeto de su esposa, el respeto de sus amigos, y con todo esto sostiene su postura correcta frente a Dios. Dios testifica de que es el hombre más justo en la tierra a este momento y le viene este gran sufrimiento. C.S. Lewis decía, ¿por qué sufre el justo? Y C.S. Lewis contesta, ¿por qué no? Los justos o los cristianos son los únicos que pueden aguantar. Yo creo que C.S. Lewis estaba correcto, porque aquí vemos cómo Job reaccionó. Y es lo que vamos a ver en este estudio de hoy y en el estudio próximo. Notemos que en los boletines hemos puesto un delineamiento de las cinco características, las cinco experiencias que Job sobrevivió después de sufrirlas. Porque en su mayoría vemos este delineamiento. Vamos a ver en el estudio de hoy dos de estas delineaciones y las otras tres en estudios futuros. Estas cinco experiencias son realidades en la vida de Job y las sufrió. La respuesta del corazón de Job, ¿qué hizo? ¿Qué dijo después de todo este sufrimiento? El resentimiento de la esposa de Job, vemos en el capítulo 2, la resolución y cómo reaccionó y cómo respondió Job. Finalmente, la reacción de los amigos de Job. Vamos a ver todo esto. Vamos a ver la vida de Job primero. Con todo y que ya dimos un vistazo a ciertas partes de la vida de Job, hoy quiero que entiendan que Job llegó a una situación tan difícil y tan dolorosa que en el capítulo 3, verso 25, Job dijo: porque el temor que me esperaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Ese es el capítulo 3, verso 25 del libro de Job. Esto dice que Job no esperaba nada de esto, sin duda. Esta semana estuve yo leyendo el libro de selecciones del Reader's Digest y aparece un artículo que se llama Historias que no se han contado. Aquí menciona el avión que fue secuestrado y se estrelló en el estado de Pensilvania. Aquí se refiere a este hombre que estaba en el avión y cuando él vio todo aquel escenario en su teléfono celular, llamó a su esposa y le dijo: querida, nuestro avión ha sido secuestrado. Estoy viendo tres individuos que dicen tener una bomba y ya mataron a una persona. Por favor, avísale a las autoridades correspondientes. Mientras que ella estaba hablando con su esposo en el teléfono, ella dice que lo que pasaba por su mente era: no, esto no es posible. No nos puede estar pasando a nosotros. Esto no puede ser real. Nosotros tenemos una vida perfecta, tenemos buenos trabajos, hijos muy buenos. Nada malo nos debe de suceder. Y he descubierto que esa es la primera reacción de gente cuando los ataca la tragedia y se dan cuenta que lo que les espera es pura devastación. En su mente se niegan a aceptar esa verdad. Esto no nos sucede a nosotros. Señor Dios, te has equivocado. Esto le sucede a otras personas. Hemos leído, pero hemos ayudado a muchas personas en situaciones adversas. ¿Y por qué esta experiencia es muy común en tiempo de dolor y sufrimiento? Yo diría que esto es una de las razones favoritas de que se niegan a reconocer al Dios de la Biblia y dicen: como un Dios de amor, un Dios poderoso, omnipotente, permite el mal que exista. Ustedes lo han oído, yo también, quizás muchas veces. Y muchas veces lo ven en una forma de afirmación. Y ellos afirman: el Dios de la Biblia, con todo que es amoroso, omnipotente, el Dios de la Biblia es omnisciente, el Dios de la Biblia es toda justicia. Pero existe el diablo a un nivel masivo. Por eso diríamos que el Dios de la Biblia no existe. Es como estas gentes lo explican. En otras palabras, ellos dicen: ¿cómo es que un Dios amoroso pueda permitir que esto suceda? Esto quiere decir que Dios no, ese Dios que tú conoces en la Biblia no existe. Y para muchas gentes les trae preguntas a muchas personas y se sienten acorralados. Yo te diría, Dios no acorrala a nadie y es lo que vamos a ver en este estudio de hoy. Vamos a ver alguna de estas cosas que le sucedieron a Job. Cuatro personas que vinieron y le trajeron las malas noticias. El primero le vamos a llamar terrorismo. Dios fue víctima del terrorismo. Capítulo 1 y verso 13 dice: un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían, vino a su casa, vino bebían vino en la casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Aún un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para decírtelo. He aquí un ataque de terroristas, y estos ataques los llevaban a cabo las personas para probar, así como nos sucedió a nosotros en los Estados Unidos el día 11 de septiembre del año 2001. Yo me di voluntario, fui a Manhattan, a los hospitales, y me di cuenta y vi los rostros de aquellas personas que venían a tratar de identificar a sus seres queridos, y se preguntaba, ¿dónde estaba Dios? Típicamente cuando esto sucede en estos ataques de terroristas, yo no voy a tratar de decir, porque ¿qué tanto murió? En esas torres, miles de personas murieron. El Departamento de Estado de los Estados Unidos dicen que a veces que se registran al año como 22,000 muertos por ataques de terrorismo. Esto es una proporción muy alta. No solamente esto, pero hay desastres naturales que le sucedieron a Job. Vamos a ver el verso 16. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Bueno, regresamos al verso 19. Y dice, un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Esto fueron ataques naturales. Aquí se le llama fuego del cielo. En aquel tiempo le llamaban desastres naturales, y nosotros en nuestro día le llamamos actos de Dios. Fuego que llovió del cielo y destruyó. Y luego un viento. En el Medio Oriente hay dos tipos de aires que azotan. Uno se llama Soroco y otro se le llama Hamsim. La diferencia de estos dos vientos, en qué forma soplan. Yo he estado ahí en algunos de estos casos. Y de repente aparece un gran calor y el viento y destruye. Si no fuera por las estructuras industriales que hoy existen, hubiera destrucción. Y mucha gente clama y pregunta, ¿dónde está ese tu Dios de amor, tu Dios de poder? ¿Ustedes recuerdan haber viendo las noticias cuando aquel maremoto azotó la parte de Asia? ¿Recuerdan cómo los noticieros nos mostraban en la televisión diferentes imágenes para que pudiésemos ver día tras día el número de muertos subía hasta que parece que llegó a 150,000 muertos por un solo desastre natural? Y la gente se pregunta, ¿dónde está tu Dios? Aún más, en la vida de Job, no solamente tuvo uno, sino tuvo tres. El ataque número 4 lo vemos en el capítulo 2, verso 7. Dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza, y tomaba Job un tiesto, o sea, tepalcate, para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. No sabemos qué en verdad qué fue lo que sufría Job, pero los científicos han creído que era un tipo de sarna, de elefante, o un tipo de lepra. Pero la verdad es que simplemente nos dice que Job estaba en dolor. Todo su cuerpo estaba adolorido. No nos olvidemos que Job era un hombre justo en la presencia de Dios. Imagínense, a un momento Job estaba muy contento, disfrutando de aquellos sabrosos bocadillos con su familia, pero de repente, el día siguiente, su vida está boca arriba, boca abajo, está confundido, está en dolor y no sabe por qué. Entonces, aparece otra vez la pregunta, ¿cómo puede permitir tanto dolor y tanta maldad? Tu Dios, siendo tan poderoso, permite que esto suceda. Bueno, hay toda una cantidad de estudio que se ha basado en esa pregunta. A esta pregunta se le llama teodicea. Teodicea viene de dos palabras en hebreo que dice teos, Dios, decadencia, que quiere decir justicia. Teodicea es una explicación o en defensa de un Dios justo, poderoso y omnisciente en este mundo. Entonces, en este estudio de hoy, les voy a dar una explicación en parte a lo que significa teodicea. Explicación o en defensa de un Dios justo, sabio, santo, en medio de la maldad. Ustedes se preguntarían, eso es nuestra pregunta. Esa es nuestra pregunta. Al menos si tú vas a creer lo que enseña la ciencia, la religión, ciencia moderna, la ciencia cristiana, ellos dicen que el mal es solamente una alusión. El dolor es alusión. La enfermedad es alusión. Aún cuando ven que alguien se muere, le llaman alusión. Tú me dirías, eso no me ayuda a entender nada. Estoy en dolor y esto no es alusión. Apenas enterré a un ser querido y tú le llamas alusión. Es como decir las nueces y pasas. No es ni uvas ni nueces. Los científicos dicen esto no es una no es cristiandad ni ciencia. Decir que el dolor no existe, pero el que lo sufre evidentemente dice existe. Así que estas explicaciones científicas no le ayudan a nadie en nada. Hay maldad y es impersonal, es interno y es diablo físico. Y a veces viene a través de desastres naturales como volcanes, maremotos y temblores. Esto se le llama, el diablo está usando la naturaleza. Todo este mundo se oscurece con ese tipo de intervenciones diabólicas. Te causan dolores, enfermedades y a veces la muerte. El número dos es la maldad moral. La maldad moral es personal, es interno y a veces espiritual. Le puedes llamar pecado, iniquidad, todos estos diferentes términos. Esto nos lo vemos y vemos que la maldad domina la humanidad. A tal punto que la Biblia dice que no hay bueno ni aun uno en Romanos 3:10. La Biblia también dice que los pensamientos del corazón son de continuo hacer el mal. Entonces, si es que te escapas de los desastres naturales, entonces aquí dice, la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Así es que esto impacta toda vida, toda persona, toda la humanidad está creada de gente pecaminosa, gente que está expuesta a hacer el mal. Porque aún unas personas se hacen el daño unas a las otras. Entonces hacemos cosas como rivalidades, discusiones, guerras, familias quebrantadas, gentes que les gusta hacer el mal, la mentira, etcétera, etcétera. Así que con toda esa maldad natural, hay el mal sobrenatural. Es que Satanás y sus enemigos actúan. En el estudio pasado ya mencionamos que una tercera parte de ángeles y sus demonios fueron expulsados del cielo y están siendo activos en todas las naciones en el mundo. Entendamos a qué mal hemos llegado. Primera de Juan capítulo 5, verso 19 dice: el mundo entero está bajo el poder del maligno. Eso es una afirmación muy clara y dolorosa. Estos demonios tienen poder para seducir y engañar a los humanos y para que estén a contra de Dios, a contra de Cristo, a contra del Evangelio, y ponen a la gente a tal distancia de Dios que caen en pecado. El demonio nunca se detiene. Verdad número 2. Dios permite al diablo que exista. Dios le permite a la maldad que exista. ¿Por qué? Hay esta pregunta. Cuando las personas oyen de que Dios le permite al diablo que exista, se preguntan y contestan, ¿por qué? ¿Por qué? Esto es un problema tan confusa que muchas gentes hasta sienten deseo de no creer en Dios. Esto les hace entender que Dios no tiene el poder. Hay un grupo de gente que se le llama teólogos, que se le llama teología en proceso. Estos creen que Dios es solamente una deidad, un Dios en progreso, que Dios sabe hoy más que lo que sabía ayer, por lo que está viendo que está sucediendo, por eso es que mañana será más sabio. Y será un Dios mejor porque está aprendiendo cada día. Así que es un Dios que está aprendiendo en el proceso a llegar a ser un Dios mejor. Todo eso es mentira. La realidad es que el diablo existe y Dios se lo permite. Entonces esto nos trae una pregunta que muchos se hacen. ¿Para qué creó Dios al diablo y la maldad? Yo te diría, Dios no creó la maldad ni al diablo. Dios creó la posibilidad para que existiese el diablo. Creándonos a nosotros con libre albedrío, con libertad. Así que Dios no creó el diablo, sino que nos creó a nosotros con libre albedrío, con la potencia de desobedecer, y al desobedecer aparece el diablo. La pregunta que sigue, ¿por qué Dios permitió que nosotros tuviéramos libre albedrío? Mucha gente se pregunta, ¿por qué es que Dios nos creó con libertad de escoger? Escuchen con mucho cuidado. Nunca hubiera un mundo con libertad si Dios no nos hubiera creado con la libertad de escoger. No puedes decir que tú eres libre de escoger. Dios te creó con la libertad de escoger esto, aquello, lo bueno o lo malo. No podemos vivir en un mundo con un pueblo que tiene libertad de pecar. Si no tuvieras la libertad, no podrías vivir en un mundo de amor, un libro donde tú tienes que valorar lo bueno y lo malo. Entonces, no sería un Dios justo. Ustedes están muy contentos de lo que están oyendo, pero Dios, cuando creó este mundo con libertad y nos dio la libertad de escoger, también tenemos que entender que nuestras decisiones traen consecuencias. Así que yo les daré mi propia afirmación ilógica. El Dios bíblico es un Dios amoroso, es un Dios omnipoderoso, es un Dios omnisciente, un Dios justo y santo, pero la cantidad de maldad ha existido y existe porque vivimos en un mundo inclinado al mal. Pero un día, no hoy, pero un día, Dios erradicará al diablo y toda la maldad. Un día Dios va a juzgar todo el pecado. Y en aquel día la maldad será erradicada. Entonces Dios permite al diablo que exista. Y en punto número 3, voy a explicar un poquito en el punto número 10. Dios tiene un propósito al permitir que la maldad continúe. La maldad nos puede ser útil. Les diré por qué en los estudios siguientes. Lo que quiero que hoy oigan es, verso 20. Job 1:20. Vamos a ver lo que le sucedió a Job. Ahora vamos a ver la respuesta del corazón de Job. Cuando yo comencé a leer verso 20, 21, sentí deseo de quitarme mis zapatos. Verso 20 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Qué hermoso. Y adoró. ¿Pueden ustedes apreciar esto? Con todo y ese dolor, este hombre adoró. Es lo que dice aquí. Verso 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Qué palabras de una persona en dolor. Estas son las palabras de una persona que está al máximo de sufrimiento. Él afirma en el verso 22, dice, y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Lo que a mí me impresiona mucho aquí es que Job no se sorprendió, sino que simplemente como señal de aceptación, rompió su manto. Y dice aquí que él estaba consciente de que estaba en la presencia de Dios. No es que estaba gozoso, sino que estaba en mucho dolor. Pero con todo y eso, adoró. Y nos da la perspectiva en el verso 21 que dice, nos da la perspectiva de la vida humana, del cuando tú sientes que tienes mucho materialismo, dice él aquí. Jehová dio, Jehová quitó. ¿Entendemos? Comienza a entender y a decirnos, lo que yo tengo no es mío. Yo vine a este mundo sin nada y Dios me lo dio. Ahora Dios me lo puede quitar cuando Él desee. Bendito sea el nombre de Jehová. Eso es, nos dice que Jehová estaba adorando. No dice que lo que Job estaba haciendo estaba equivocado. Fue la respuesta de su corazón. Yo sé que muchos están preguntando, bueno, esto en verdad puede ser posible en una vida real, no como este hombre bíblico, pero en mi vida, en esta nuestra generación, ¿puede ser posible? Yo les diré, el dolor te va a mover, yo te lo garantizo. Dios con dolor te va a mover en la posición en que tú estás. O te va a arrimar a Dios o te va a distanciar de Dios. Te va a quebrar la espalda o te va a hacer que dobles rodilla. A este punto, Job dobló su rodilla. Yo he observado gente que está en sufrimiento, como ya se los he explicado. Hay veces que veo que esta gente llega a un punto de amargura, llegan a un estado de amargura contra Dios, se llenan de amargura, se quejan contra Dios. He visto personas que pasan por estos dolores tan difíciles. Y yo digo, si están haciendo esto ahorita que apenas están comenzando, ¿qué harían o qué van a hacer cuando en verdad estén en una situación dolorosa? No se los deseo, pero yo te recomiendo que vas a, en lugar de ser amargo, vas a llegar a ser maltratado y vas a llegar a ser mejor. Hay gentes que hasta rechinan sus dientes y a veces hasta llegan a un punto que dicen que no encuentran propósito en su vida y se sienten amargos. Pero llegamos al punto número 3. No llegan a ser amargos ni maltratados, sino llegan a un punto mejor como le sucedió a Job. He visto ejemplos a una y otra vez, y les voy a explicar algunos. Recibí una carta de una hermana que está aquí mismo en esta carta, no diré su nombre, pero ella escribió, y voy a leer algunas partes de su carta. Dice, mi hijo de 11 años lo detectaron cáncer, y ya estaba muy avanzado ese cáncer. Basado en estas lecciones que hemos oído de Job, yo no he recibido respuestas, pero puedo testificar de la gracia de Dios, de la fe de Dios, y nos lleva a un punto de descanso. Todo parece ser dolor, pero la palabra de Dios ha venido a ser para mí algo en que me he sostenido. Aún más, qué lecciones tan dulces y dolorosas surgen después que pasamos el dolor. Y estamos en la presencia de un Dios sabio. Me ha pasado por estas pruebas para que yo entienda quién es Dios. Y mi confianza está en la palabra de Dios. Eso es lo que puedo testificar. Otro ejemplo, lo oí de uno amigo, pastor Skip, que perdió a su niño de 19 años. El día que este niño llegó a su cumpleaños número 19, él es pastor en Nashville, Tennessee, como ya lo mencioné. Escribí algunas de las cosas que él me dice en el teléfono. Y me dice, Skip, mi corazón está muy adolorido. A la misma vez, Skip, te digo que yo he podido ver la mano de Dios obrando. Dice, a este punto yo te puedo decir que el corazón de mi hijo está latiendo en el cuerpo de alguien más. Ahorita, los pulmones de mi hijo están suspirando en el cuerpo de alguien más, porque me dijo, ¿quiénes somos nosotros que podemos ponernos a contra de Dios? Lo que quiere decir que este muchacho firmó documentos para que sus órganos fueran usados en los cuerpos de otras personas. Así Job está diciendo, Dios me dio, Dios me quitó, bendito sea el nombre del Señor. Así que ustedes pueden ver, hay veces que Dios te calma en la tormenta. Y a veces que Dios te calma en medio de la tormenta. Hay veces que calma la tormenta y veces te calma en medio de la tormenta. Yo sé que oramos y le decimos, Dios, yo confío en ti, confío en tu justicia, sálvame de esto. Entonces yo te digo, quizás te calme en la tormenta, o quizás calme la tormenta, y veces Dios ha sanado muchas personas, pero a veces Dios va a decir, hijo mío, te voy a aumentar el dolor un poquito más. Cuando estés en medio de la tormenta, entonces yo te calmaré a ti y no la tormenta. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que Dios contestó a Job en los sufrimientos, ya que en esta serie se llama como la serie Job encuentra a Jesús? ¿Ustedes recuerdan cómo Isaías describe cómo se iba a estar Jesús en esta tierra? En el capítulo 53 de Isaías, el profeta dice que iba a ser despreciado, hombre de dolores, varón de dolores, y que iba a ser confrontado con dolores. Jesús, el hombre de dolores, Jesucristo mismo es la respuesta máxima en nuestros dolores, porque Él mismo experimentó en su propia carne algo que nunca ninguno de nosotros vamos a experimentar. Y nosotros sabemos por el testimonio de la Escritura que Jesús aguantó todos esos dolores y dijo: yo nunca te los abandonaré, nunca los dejaré, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Aún más, hay muchas escrituras que podíamos ver. Vamos a ver una y concluiremos. Vamos al Nuevo Testamento, capítulo 4 de Hebreos, y ahí concluiremos. Capítulo 4 de los Hebreos. Mientras que están buscando el libro de los Hebreos, le quiero decir que el escritor de este libro nos dice que Jesús es mejor que todas las cosas, mejor que el pacto, mejor que los sacrificios del Antiguo Testamento, mejor es que el sacerdocio antiguo. El sacerdocio, vemos aquí en el capítulo 4 y verso 14, y dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Ustedes han entendido lo que han leído? En Hebreos 4, 14, 15 y 16, no estamos oyendo las palabras de un diplomático que está establecido en un palacio de hermosas canteras. Aquí, cuando tú le honras al Señor con tus oraciones, que te encuentras en dolores, a lo mejor tú ya lo has experimentado. Yo sé. Y tú también reconoces el dolor. Jesús reconoce todo tipo de sufrimiento. Él vino a la tierra, sufrió. Él sabe lo que es ser abandonado. Aún sus propias familias creían que estaba loco. Lo consideraban. Y sabemos que había rumores que lo consideraban hijo ilegítimo. Judas lo negó, Pedro lo negó. Judas lo entregó y Pedro lo negó. Y así que esto nos enseña que Jesús sabe lo que es el sufrimiento físico. Él sabe que por mucho tiempo él fue golpeado, le pusieron una corona de espinas, lo colgaron en una cruz y agonizó crucificado. Con todo y esto, dice la Escritura que él sufrió el dolor de todos los pecados de toda la humanidad. Así que Jesús sabe exactamente lo que es dolor. Así que él es tu representante cuando estás sufriendo. Y dice que él continuará contigo. Vamos, voy a concluir con una ilustración, una parábola, y luego oraremos todos juntos. Al fin del mundo, muchas gentes vinieron y se presentaron frente a Dios. Vinían molestados, avergonzados, sino venían a reclamarle a Dios y decían: ¿cómo es que Dios nos puede juzgar? ¿Qué sabe Él de sufrimiento? Él no sabe nada de sufrimiento. Una mujer joven exclamó: un esclavo vino con unos tatuajes que sobrevivió en los hornos, en los sufrimientos de los judíos en Alemania, y él mostraba las quemaduras y decía: fui abandonado solamente por ser judío y por ser mi piel oscura, y sufrí hasta punto de morir. Otros más se reunían gritando en sus minorías. Todos traían sus reclamos frente a Dios porque habían sufrido según ellos y Dios lo había permitido. Decían: Dios, ¿qué sabe? Él vive en el cielo, donde lo tiene todo, no hay depresión, no hay hambre, ni hay odio. ¿Qué sabe Dios acerca de las molestias que el hombre tiene que sobrevivir en este mundo? Cada una de estas personas escogieron un representante para que fuera y presentara sus quejas frente a Dios. Este era un judío de color oscura, un hombre que había vivido en India, hijo ilegítimo, un prisionero de guerra, un indio, uno esclavo de Siberia, en el centro de todo aquel montón de gente, todos se amontonaban, todos presentaban sus quejas en una forma simple y decían: para que Dios pueda calificar para ser nuestro propio juez, Él mismo tiene que venir a sufrir en la tierra, que sea sentenciado a sufrir en la tierra como hombre. Y porque decían, por ser Dios, aún debe de venir flanqueado de guardias para que no pueda utilizar sus poderes como Dios. Que nazca en una minoría y que también nazca y que su nacimiento lo critiquen como hijo ilegítimo, que sea el campeón de la injusticia a punto que sobre él caiga toda la condenación y todas las acusaciones de todas las religiones del mundo, y que sea ridiculizado, que le escupan su cara como gente enfurecida y que lo acusen falsamente y que haya un juicio injusto y que él quede abandonado por todos los que estén en su alrededor, y que sea torturado y que muera colgado en una muerte, todo humillado, y que por siglos, que su nombre sea usado para maldecir por los incrédulos. Cada una de estas personas venían y presentaba sus quejas y decían que así sufra para que él pueda después venir y ser nuestro juez. Hubo mucho más quejas, y después de todas estas quejas hubo un gran silencio cuando se dieron cuenta que este Dios que los iba a juzgar ya había sobrevivido y había padecido todo lo que ellos deseaban que sufriera. Él ya lo había sufrido. Imagínense el gran silencio. Quizás tú estás pasando por situaciones adversas, algunas que se han mencionado aquí, con eso que la economía está, estamos pasando por una economía muy adversa. Esperamos que tú puedas decir lo que Job dijo: bendito sea el nombre del Señor, porque Él sabe lo que está haciendo para mi beneficio. Yo les reto que se expresen de esta manera. Con todo y que tú tienes respuestas a todas las pérdidas que has sufrido en tu vida, yo creo que hondo, muy hondo en tu corazón, te sientes ofendido por los dolores de tus pérdidas. Jesús va a estar contigo hasta el fin de las cosas. Oremos. Padre Celestial, lo que Job experimentó fue mucho más que cualquiera que nos está escuchando va a sufrir. Con todo y esto, no queremos justificar nuestros sufrimientos. Tenemos que familiarizarnos con ellos. Sabemos, Padre, que tú existes y tú permites que pasemos por sufrimientos, porque todas estas verdades confrontamos lo que confrontamos hoy y en el futuro con toda energía y con toda confianza. Padre, yo te pido que seamos confortados esta mañana. Padre, yo te pido que tu gente se levante y que sean adoradores en medio de la realidad de toda esta maldad que existe en nuestro mundo. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén.